Bienvenidos a Tu Casa Fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos.
Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. La palabra del Señor dice: así como me enseñaron a mí apóstoles y profetas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A mí me gustaría que repitiéramos esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les contestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Wow. Palabras fuertes de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que nosotros necesitamos tener presentes todos los días en nuestro corazón. Porque todos los cristianos anhelamos, todos los que estamos aquí a lo ancho y largo de este edificio, anhelamos ser usados por el Señor. ¿Cuántos anhelan ser usados por el Señor? Amén. Los que no levanten la mano, no la levanten. Pero los que de verdad anhelamos ser usados por el Señor, así que usted dice: yo quiero que el Señor me use con poder, con gloria, con unción, que yo sea un instrumento útil del Señor. Amén. Poder poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen. Amén. Hace poco estuvimos con mi esposa en una cárcel, visitando a personas en una cárcel. Y mientras estábamos ahí, oramos por un milagro. Y eso fue hace poco. Y hoy recibimos una noticia. Y nuestra oración fue: acelera, Señor, los procesos. Acelera, Señor, los tiempos. Que los tiempos comunes y normales humanos se acorten y que vengan noticias rápidas. Diga conmigo: rápidas. Y Dios siempre responde la oración del que le cree. ¿Cuántos le creen? Y es bonito experimentar que Dios te use. Es bonito. Uno se siente bien. Ahí es donde hay que controlar el ego, ¿verdad? Ahí es que hay que controlar nuestra mente, la egolatría. Ahí es que hay que mantener la humildad. Pero cuando Dios lo usa a uno, uno se siente emocionado, feliz. Y no hay nada que en ese momento uno quiere seguir. Como aquel canto, aquel himno de viejo que dice: trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña. Ya. ¿Cuándo es que uno se emociona por trabajar? Cuando uno está enamorado. Cuando uno se emociona por congregarse. Cuando uno está enamorado. ¿Cuándo es que uno se emociona por hacer la visita? Cuando uno está. ¿Cuándo es que uno se emociona por chatear? Ahí ya estamos hablando ya de los lenguajes actuales, pastor. ¿Cuándo es que uno se emociona? Cuando uno está enamorado, ¿verdad? Ahora, al transcurrir el tiempo, muchos, dice la palabra del Señor, se extravían en el camino, porque no mantienen la humildad, porque no mantienen el paso. Recuerde, yo le he predicado de esto, esta no es una carrera de velocidad, esta es una carrera de constancia. Lo que no veré hoy, lo veré mañana. Lo que no recibo hoy, lo recibiré mañana. Probablemente hay muchos sí de Dios esperando por mí, pero en este momento estoy recibiendo muchos no. Gracias. O probablemente en este momento estoy esperando muchos espera. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo. Esa no es una carta, un cheque en blanco. Lo que promete el Señor es una respuesta, y una respuesta puede ser no, sí o wait. Ahora, ahí es cuando muchos se comienzan a enfriar. Muchos comienzan a bajar revoluciones, y comienza a venir la queja, la murmuración. Te comienzas a juntar con gente reprobada, con gente cizañosa, y este tipo de gente nos comienza a alejar de nuestro propósito. Y es ahí, hace un par de años con mi esposa fuimos al continente asiático, visitamos China. Y wow, hermano, wow, es un mundo completamente. Y si hay algo que uno tiene que saber allá, es que cuando usted compra algo, usted no sabe, ¿verdad? Usted dice, parece verdadero. Vea que así dice uno, parece real. Pero hay cosas que son, ¿cómo se llama eso? Cuando son réplicas que son idénticas. Voltea a tu vecino y dile: ¿eres réplica o eres genuino? Dile: ¿o eres genuino? Porque lo genuino vale caro, y un genuino no se anda juntando con baratos. Pero hay demasiada réplica dentro de la iglesia. Por eso el Señor me dijo: procura, hijo, que en la frater hayan genuinos y aprobados. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Gracias. Y aquí debemos de haber hijos calidad. Levante la mano todos los calidad, todos los genuinos. Tenemos que procurar, trabajar, avanzar, creer, ser determinados, ser atrevidos, ser valientes y ser genuinos. Esto es un proceso, porque todo diamante genuino antes fue un carbón sin valor. Y es ahí donde Dios te mete en presiones extremas. Es donde Dios te mete en procesos dolorosos, pero que sacarán lo mejor de ti. Gloria a Dios por esos procesos. Gloria a Dios por esos benditos desiertos que sacan lo mejor de nosotros. Dios me llevó a unas palabras que el apóstol Pablo le manda a Timoteo. El apóstol Pablo le dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15: procura, diga conmigo, procura con diligencia. ¿Cómo le pide Pablo a Timoteo? con diligencia, procura con diligencia, es decir, no seas común, no seas del montón, Timoteo. Porque hay gente en la iglesia corriente, gente ordinaria. Perdóneme que se lo diga, pero esos no vinieron ahora. Gracias. Aquí habemos herederos. Y los herederos somos diligentes. Los diligentes somos aquellos que siempre procuramos hacer todo para Dios con excelencia. Si alabamos, alabemos con excelencia. Si ofrendamos, ofrendemos con excelencia. Si predicamos la palabra, prediquemos con excelencia. Si servimos, no sirvamos como los demás, sirvamos con excelencia. Si nos comprometemos con Dios, que nuestro compromiso sea con excelencia. No podemos ser una iglesia más del montón. Tenemos que ser una iglesia de excelencia. Levante la mano y diga conmigo: Señor, ayúdame a ser un cristiano diligente y de excelencia. No quiero, Señor, enfriarme ni ser un tibio. Quiero mantenerme en el fuego del Espíritu. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor por eso. Más fuerte para el Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios como. Gracias. Parece como que no va a haber muchos amenes esta noche. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabe? Muchos tergiversan la palabra a su favor. Mucho cristiano que le gusta pedir prestado y no pagar, están posteando en el Facebook: hay que tener misericordia. El que perdona a sus hermanos, a Dios está perdonando. O sea, el pícaro siempre está acomodando las cosas a su favor. Timoteo necesita, está liderando una iglesia en Éfeso. Y Pablo le escribe en su segunda epístola y le dice: Timoteo, lo que verdaderamente importa, escúcheme lo que le voy a decir a todos, incluyéndome a mí, lo que verdaderamente importa es que seamos aprobados por Dios, no por el pastor, no por la gente, no por un concilio, sino que seamos aprobados por Él. Aprobado es sinónimo de ser admitido. ¿Puedes traerme el teléfono, el micrófono de Suri, por favor? Aprobado es sinónimo de ser admitido. Es sinónimo de ser puesto a prueba y de salir sobresaliente y excelente. ¿Cuántos aquí fueron al colegio? Gracias. ¿Los demás que son burros o qué? ¿Cuántos fuimos al colegio de verdad? Amén. Fuimos al colegio. ¿Cuántos de aquí eran buenos en estudios sociales? Dos que tres. ¿Cuántos de aquí eran buenos en matemáticas? Cinco. ¿Cuántos de aquí eran buenos en inglés? Sea serio, sea serio. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos de aquí, ahí déjalo, no lo toques? ¿Cuántos de aquí fueron buenos en ciencias naturales? ¿Usted sabía cuántos huesos tenía un mono? ¿Ah? Ciencias naturales. ¿Usted sabía cuántas especies eran los cuadrúpedos, los invertebrados, etcétera, etcétera, etcétera? Pero quiero hacerle una pregunta seria. ¿Cuántos de aquí eran buenos en educación física? Levanten la mano los que eran buenos en educación física. Y todos los demás por eso son gordos. Voy a decirle algo. Hoy que ya somos viejos. ¿Cuántos viejos estamos aquí? Amén. Hoy que ya somos viejos, ¿qué te sirve más? ¿La educación física o la matemática? ¿La matemática? ¿Sí o no? ¿Qué le da pisto a usted? 2 + 2 = 4. ¿Ah? Y la educación física, pero pues usted era el número uno en educación física. Y matemática iba raspado. No sé si usted me entiende esto. Porque el ser humano no siempre tiene la capacidad de priorizar lo correcto. Y esto lo sabe Pablo. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no te extravíes de la verdad. No te extravíes de la sana doctrina. Porque Éfeso era una ciudad punta de lanza en tecnología, era un puerto de dinero, se movía la plata, los miembros tenían pisto como Fraternidad Manuel, pues. Gracias. Solo gente de plata, solo gente. Gracias por una hermana que está allá saltando diciendo amén. Porque estamos viviendo en tiempos falsos. Porque ahora mismo se puede ser cristiano de perfil, pero no de verdad. Hay muchos cristianos de redes sociales. Usted ve sus publicaciones y dan ganas de llorar. Pero usted los escucha hablar y son el vivo diablo. Hay cristianos de internet, pero no de verdad. Es necesario seguir predicando un evangelio de formación más que de emoción. Aunque usted no diga amén. Gloria a Dios porque somos una iglesia de fe. Loca, exageradamente de fe. Pero necesitamos ser cristianos de formación. Cristianos cimentados. Cristianos conocedores de la palabra. Cristianos que no nos movemos. Que puede venir la ola del mar y no nos mueve. Que puede venir vientos, tormentas, huracanes, lo que sea, y no nos movemos. Porque la formación te convertirá en un aprobado. Para que usted aprobara sus exámenes, usted tenía que estudiar y memorizarse las preguntas, los cuestionarios. Y usted hacía acordeones, pero ya Dios lo perdonó. Pero la emoción convierte al cristiano en un engañado. Muchos cristianos emocionados viviendo engañadamente, creyendo que están aprobados por Dios y no son aprobados. No sé si usted me entiende eso. Por eso Dios me dijo: forma al pueblo, forma tu pueblo. Y yo te quiero formar. Yo quiero hablarte a tu corazón, quiero hablar a tu espíritu y decirte: si Cristo viene hoy, ¿nos vamos con el Señor? ¿Cómo nos encuentra el Señor? ¿A cuentas con Él? ¿Nos encuentra fríos, tibios o calientes? ¿Ya le pediste perdón a tu suegra? ¿Ya devolviste lo que robaste? ¿Ya le pediste perdón a Dios? Porque aquí tocas un instrumento, pero cuenteas a todas las hermanas. No, bien, no es por vos, viejito. Ya verdaderamente tenemos nuestra conciencia a cuentas con el Señor. Eso es lo que debe de importar en nosotros. No, si venir a la iglesia es fácil. Hasta el diablo se congrega y canta coritos y se sabe la Biblia. Voltéelo a ver, ahí lo tiene a la par. Dígale, hola. Yo quiero que seamos cristianos formados, sólidos, firmes. Un ejército, dice la palabra del Señor. Un ejército. Mire esto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice: escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de, los siete candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos y has sufrido y tienes paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y eso hablaba al inicio, tus primeras obras. Cuando de verdad habías decidido cambiar, vuelve a tus primeras obras. Dice: arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nótese esta noche, si usted es un heredero que toma nota, por favor tome nota. Nótese las grandes características que tiene el cristiano de esta iglesia de Éfeso. Porque a veces nosotros nos creemos que porque tenemos grandes características como cristianos estamos bien. La primera característica que esta iglesia tiene es que es un cristiano de obras. Es un cristiano de buen corazón. Es un cristiano que ayuda al necesitado. Es un cristiano que trabaja en la iglesia. Es un cristiano que siempre ayuda y siempre colabora. Diga conmigo: buen corazón, ayuda al necesitado, trabaja en el reino, siempre ayuda, siempre colabora. Dígame cómo lo ve. ¡Cristianazo! Con estas grandes características cualquiera se va en la chicagüita. Pero nosotros no somos salvos por buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, que es un tema de frutos. Pero las buenas obras no garantizan mi salvación. Ojo con eso. Porque es por gracia, dice la palabra del Señor, que somos salvos, no por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es importante saber esto. No se confunda, por favor, porque usted puede ser un cristiano activo, que ayuda, que trabaja, pilar de la obra, pero eso no le garantiza su salvación. Eso es parte importante. Eso es una característica importante que todo pastor quiere tener miembros así. Todo pastor quiere tener miembros así. Trabajadores, entregados, de buen corazón, que ayudan, que colaboran. Pero eso no te garantiza tu salvación. Eso es algo importante, pero no lo es todo. Y es aquí donde tenemos que poner nuestras barbas en remojo Es aquí donde debemos de autoevaluarnos, hacernos una ¿cómo se llama eso que hacen los médicos? Una radiografía. Lo que le hacen al corazón, ¿cómo se llama? Electrocardiograma espiritual. Para saber cómo estamos en realidad. Que lo importante es nuestra salvación. Pero este cristiano no solo era un cristiano colaborador, de buen corazón, etcétera, sino que también era un cristiano muy trabajador en la obra. Dice la palabra del Señor que conozco tus obras, number one, y también conozco tu trabajo. Entonces aquí trabajamos en la obra. Que aportan a la casa, que están dispuestos a trabajar. Aquí hay gente incansable. Cuando son los eventos de Mujeres de Altar, cuando son los eventos de Generación Fe, cuando son los eventos de Doncellas, cuando son las noches de alabanza, cuando todos los retiros que son cansadísimos. Hay gente entregadísima. Y gloria a Dios por eso. Y venimos con desechos físicamente, venimos desechos. Nos sentimos felices por haber servido. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por los cristianos trabajadores. Porque si trabajas en la obra, serás bendecido. Al que trabaja en la obra le va bien. Al que trabaja en la obra y al que aporta la obra siempre anda buen carro. Gracias. Siempre vive en una buena casa. Siempre se viste bien. Nunca le falta nada. Siempre se da sus buenas vacaciones. Y le tienen envidia. Que son cristianos dispuestos, con grandes virtudes. Y gloria a Dios por eso. Pero también hay una característica más: conozco tu paciencia. ¿Cuántos aquí somos cristianos pacientes? Tres. Paciente. Paciente es aquel que entiende cuando Dios dice no, amén, Señor.
Ah, pues no, pastor.
Paciente es aquel que sabe entender el kairos de Dios. Conozco, dice la palabra del Señor, te conozco, que estás muriendo a la carne, que has tomado tu cruz. Has tomado tu cruz. ¿Sabe qué es sinónimo de cargar la cruz? Muerte. Crucifixión. El que carga la cruz es porque está dispuesto a morir. Ya no vivo yo. Ya no viven mis deseos. Ya no vive. No. Mi carne quiere al idóneo. Pero mi espíritu dice: espera, espera. Si viene, gloria a Dios. Y si no viene, aleluya. Pero debe de haber paciencia. Voltee a ver a la hermana solterona de altar que está a la par suya y diga: Dios te está hablando. Hay una alabanza que está de moda que dice: espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá, Él es fiel y lo hará. Yo sé que están desanimados, pero pacientes, pacientes. Dios conoce tu paciencia. Dios conoce, antes eras una mecha corta. Y nada que un cuetillo, un gran mortero, calibre 10, una gran metralleta, mecha corta. Hermanas, digan amén. Dios te conoce, pero Dios sabe que desde que viniste a la Frater has cambiado. Amén, amén. Esposos, digan amén por eso. Aleluya, aleluya. Dios cambió ese espíritu de serpiente en espíritu de oveja. Como Dios está hablando, si es que es tremendo el Señor. Paciente es aquel que no se precipita. Hay mucha gente sufriendo por haber tomado decisiones precipitadas. No era el trabajo que Dios tenía para ti. No era la decisión correcta. No era el lugar correcto. Ahí van muchos buscando el sueño americano. Como si Dios solo está allá. No tenemos un Dios dueño del oro y de la plata, que es dueño de esta tierra y su plenitud. Alguien diga amén a eso. El mismo Dios de Europa es el mismo Dios de aquí, el mismo Dios de Norteamérica es el mismo Dios de estos países tan hermosos. Y aquí Dios te va a sacar adelante. Aquí Dios abrirá camino en medio del desierto, como lo hizo con Isaac. Vas a abrir pozos en el desierto, y tu pozo dará 7 veces más. Gracias, pero yo no sé si hay alguien que diga amén esta noche. Pero sí es paciente. El paciente es aquel que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Gracias. Sabe cuándo hablar, cuándo callar. Sabiduría, entendimiento, revelación, paciencia, humildad, templanza, mansedumbre. Agache la cabeza. Los cristianos no podemos ser altaneros. Los cristianos no podemos ser respondones. Los cristianos tenemos que ser sobrios, mansos, dice la palabra del Señor. Pacientes. La iglesia de Éfeso era una iglesia paciente, pero también la iglesia de Éfeso era una iglesia estricta. Diga conmigo, estricta. Porque la Biblia dice: porque no puedes soportar a los malos, los has probado, los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Claro, lo sabemos. Es evidente. Es evidente el que se mueve por billete. Es evidente el que se mueve por poder. Es evidente el que se mueve por estatus. Es evidente el que no quiere que le tomen fotos. Es evidente. Dios no se mueve por ellos, se mueve por el amor al pueblo. Por eso yo siempre que oro al Señor le digo: Señor, no lo hagas por mí, hazlo por tu pueblo, Señor. Por el hambre que tiene la gente. Cada viernes a las 6:25 de la mañana, junto con mi esposa, a veces me acompaña Suri, estamos en Radio Mesías, 6:25. Bueno, de lunes a viernes está los mensajes, todos los días. Pero el día viernes en específico estamos en vivo, 6:25 de la mañana, soltando palabra profética, revelada. Y Dios en su misericordia. No sé si usted se conecta a la radio. ¿Cuánta gente llama por teléfono llorando? Llorando, quebrantados, diciendo: pastor, yo no lo conozco a usted, pero la palabra me ha pegado. Me tuve que estacionarme, pastor, porque voy quebrantado en el tráfico. Son testimonios recurrentes. El cristiano estricto es el cristiano que tiene reglas muy legalistas, como la iglesia en la que yo crecí. Cristianos legalistas, extremistas. Pero son cristianos que en vez de enfocarse en ellos, andan pendientes de la vida de los demás. Ese es el problema del legalista. El legalista no se preocupa por ser salvo él. Él siempre está gritando allá arriba diciendo: ¡habla, Señor! un colocho que anda por ahí. ¡Habla, Padre! Cada vez que un machetazo viene, ¡habla, Señor! Legalista, que ya tiene aquí. Ahorita está dándole a la hermana fulana. Y ahorita está recibiendo la sutana y el fulano. En vez de escucharlo todo, retenedlo. Bueno, lo que es para mí, agárrelo. Viva su vida. No sea tan legalista. Ponen a prueba a los ministros, a los servidores, están pendientes del mensaje, están pendientes del outfit del pastor. Esto ya es demasiado, el pastor vino en pants. Ya esto se degeneró. Critican por todo y de todo. Y cuando descubren algo son implacables. Cuídese de los legalistas porque son implacables. Son machetudos, sin piedad. Les gusta descubrir rápidamente las fallas de otros. Y son encaradores, como aquellos que le llevaron a la mujer pecadora a Jesús. Y le dijeron: la encontramos en el mismísimo acto. Así hay muchos. No vinieron ahora, pero así hay muchos. Así era esta iglesia. Pero también era una iglesia que había pasado por muchos procesos, que había sufrido y que a pesar de los procesos se había mantenido. Esto es algo rescatable. No eran los de Éfeso, no eran de los que abandonaban el barco. No eran de los que se iban de la iglesia, no eran de los que renunciaban al ministerio por cualquier tontera. Eso es bueno. Eran de los que soportaban el desierto. Diga conmigo, hay que soportar el desierto. Se sufre a causa del evangelio. Y en ellos no existe la palabra renuncia. Todas estas características el ángel las resalta de la iglesia de Éfeso. Una gran iglesia. En medio de todo, si usted hace una evaluación, 9.5. Usted dice: wow, cuántas características increíbles. Los hermanos de Éfeso eran una iglesia admirable. Casi verdaderos, diga conmigo, casi verdaderos. ¿Quién como los hermanos de Éfeso? La pregunta de esta noche es: si Cristo viene, ¿los hermanos de Éfeso son salvos? ¿Con sendas características? No, porque Dios dice: pero tengo contra ti que cuando estabas en tu primer amor, te sentabas en la primera fila y tenías tu silla. De ahí nadie te movía. Ahora te sentás donde caiga. Sí, el cristiano enamorado es un cristiano que pelea por su silla. Allá se agarran en el triángulo. Porque ellos están enamorados, ellos no vienen a ver a nadie. Una de las ventajas de estar en las primeras filas es que uno no le ve la pelona a nadie. ¿Sí? Nada lo estorba uno, nada, ¿entiendes? Uno viene a lo que viene. Pero hay gente que después va a la segunda, después va a la tercera, después va a la cuarta. Y hay unos reverendos que vienen al culto y a esta hora allá se están hartando pupusas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estoy así. Así estoy. De salir un día y decirles como Juan el Bautista: atajo de léperos, tumbas blanqueadas, hipócritas, busquen a Cristo porque las pupusas los van a llevar al infierno. Sea serio, ¿a qué venimos? ¿A adorar a Dios o a comer pupusas? Todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo. Todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Yo no le estoy diciendo que usted no coma, coma todo lo que quiera. Pero el culto comienza a las 6:30 y no sabemos a qué horas termina. Pero venga, venga, por favor, sea disciplinado. Eduque la tripa. Gracias. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tu pasión. ¿Te acuerdas cuando la palabra te quebrantaba? ¿Te acuerdas cuando la palabra te pegaba a lo más profundo? ¿Te acuerdas cuando cantabas alabanzas con toda pasión, que las letras de las alabanzas? Un enamorado de verdad, ¿cómo canta las canciones de los Temerarios? ¿Ah? Recuérdenme una, ustedes. Ya casi sale, ya casi sale. ¿Cómo canta un enamorado las canciones de amor? ¿Cómo canta un enamorado? ¿Usted vio todos los locos que fueron a ver a Luis Miguel? ¿Cómo cantaban? ¿Cómo cantaban? ¿Usted fue, verdad? ¿Cómo canta? ¿Cómo canta un enamorado? Padre del cielo, te adoramos. ¿Cómo canta un enamorado? Cristo, yo te amo. Por eso, mire, 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 mire. Por eso nosotros somos una iglesia de enamorados. Búsqueme un rótulo por ahí que en la entrada diga: somos una iglesia de enamorados. Poco a poco la gente irá entendiendo por qué. Porque ¿cómo cantamos? El viernes, ¿cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a cantar el viernes? Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, porque mientras otros están hechos pedazos alabando al Señor, sacándolo de lo profundo del corazón, muchos... ¿A qué viene? Pégale un codazo que tiene al lado y dígale: ¿a qué venís? Por eso a mí me gusta Herederos del Reino. Me gusta Herederos del Reino a mí. ¿A qué viene? ¿Usted viene a adorar a Dios o viene, ay, porque le digan que viene al culto para que vea la bicha que vino al culto? ¿Qué viene usted? A pajarear, a pasar el rato, a bostezar, a lucirse, a buscar lo que no se le ha perdido, a ver qué sale, y no sale ni la ciguanaba. ¿A qué viene usted? Porque los que venimos a adorar, es más, yo le he enseñado a mi gente. Le voy a decir esto con mucho amor, con mucho temblor en mi boca, pero se lo voy a decir. Hay algo que admiro de esta iglesia y todavía lo tenemos que mejorar. Lo vamos a mejorar. Diga conmigo: lo vamos a mejorar. Usted no sabe lo que voy a decir, pero lo vamos a mejorar. El culto comienza ¿a qué horas? ¿A qué horas tengo que estar yo aquí? 6:20, 6:25 máximo. Hace poco estaba yo en otro país visitando un ministerio. El culto era a las 7, eran las 7:30, el culto no comenzaba. Y la gente, y un servidor me dijo: no, no, es que el culto aquí, me dijo, lo bueno va como, viene como a las 8:30, me dijo. Algo así, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos viendo. ¿Por qué? Es que ya a esa hora es la prédica. ¿Sabe una cosa? Esos son cristianos asadones. ¿Usted sabe lo que es eso? Nadie aquí tuvo abuelita. Asadón, asadón. ¿Cómo se le dice al asadón también? ¿Otra palabra? Solo para adentro. Solo para adentro. Solo. Mucho cristiano que viene solo a recibir palabra. La palabra me edifica, me enseña, me forma, me da códigos. Me da sabiduría, me llena, llena mi espíritu, mi alma. Pero la alabanza, la alabanza es la llave que... Espéreme, espéreme. La alabanza, mejor me voy para arriba porque usted me va a asustar. La alabanza es la llave. Diga conmigo, la llave. Mire, esto es infalible, esto es verdadero, esto es real. Si usted supiera el valor que tiene la alabanza, usted no viniera tarde. Porque la alabanza es la llave de mis milagros. Gracias, pero yo no sé si hay adoradores esta noche. ¿Hay adoradores esta noche? La alabanza es lo que yo le doy a Dios. Y no hay nada que enamore más a Dios que escuchar a sus hijos desentonados cantar.
Y no sé dónde estuviera si yo a ti te tuviera.
Pero ponga cara de enamorado, ponga cara de enamorado.
Si no hubiera conocido al Dios que me ama.
Ahora, usted, míreme, ¿usted cree que Dios le va a negar algo escuchando al Señor sus alaridos? Señor hecho pedazos en su trono y dice: ¡ay, qué lindo! ¡Qué bella mi hija! Antes le cantaba con el chente y ahora me canta.
No sé si...
La alabanza, hermano, es un indicativo fuerte de estar en su primer amor.
Vengo contra ti, dice Dios. Mira, dice el Señor, está bien que trabajes, está bien que seas estricto, que leas la palabra, que siembres, que seas dadivoso, todo eso está bien, pero yo quiero tener intimidad contigo. Yo no quiero que tú te enfríes. Yo no quiero que tú te sientes allá. Y no quiero menospreciar las últimas filas, porque en las últimas filas hay adoradores genuinos. Pero me refiero a la frialdad, al conformismo. Me refiero a aquello de decir: no, si hay gente que se regresa de los semáforos porque el tráfico estaba muy fuerte, y en una lucha entre el espíritu y la carne, el cansancio y la diligencia. Pero hay valientes, hay enamorados, hay gente genuina, no réplicas, genuinos. Y dicen: yo no sé cómo voy a llegar, pero yo voy a llegar. Porque perder el primer amor es sinónimo de perder el gozo.
Sobre todo hay gente que cuando vino a la iglesia vino acabado. Y así viene uno a la iglesia, hermano, acabado. Es una foto suya de hace 5 años. Tan ganas de comprarle enchur, de darle una ofrenda, dan ganas de llevarlo al veterinario. Pero mire cómo Dios lo tiene ahora. Hay gente que vino tan necesitada, pero Dios les comienza a bendecir y ya se creen. Ya les da pena levantar las manos. Ya les da, ya el Espíritu los está quebrantando y ellos están fuertes. Y yo guachándolos. ¿Será que está enfermo del estómago el hermano? No, es que se están conteniendo. No quieren llorar porque les da pena. Lloren lo que sea. Cuando la palabra le pegue, cuando la palabra lo golpee hasta la coyuntura, los tuétanos, deje que el Espíritu Santo haga algo dentro de usted. Tenemos que ser una iglesia que no pierde el gozo. Dejar el primer amor es dejar el gozo, el entusiasmo, la chispa de recibir la palabra, de tener la expectativa de siempre. El que está en su primer amor siempre da gloria a Dios por la poderosa palabra que Dios le dio ayer. Gloria a Dios. Pero está expectante por lo que le va a dar hoy y por lo que viene mañana. Gracias, pero yo no sé si usted puede alabar a Dios de verdad. Aquí hay genuinos, aquí hay verdaderos. No pierda el gozo. Dejar el primer amor es perder la fe. Por muchos no que recibamos, no pierda la fe. Por muchos procesos que enfrente, no pierda la fe. Por muchas dificultades que atraviese, no pierda la fe, no pierda la esperanza. No deje de orar. Ya dije que vamos a hacer noches de oración. No solo podemos hacer noches de alabanza, también hay que hacer noches de clamor. Noches enteras de clamor, de 7 de la noche hasta que amanezca. Gracias por los 3 que dicen amén. Gracias por la iglesia que se despierta a orar, a buscar a Dios de todo corazón. De rodillas te quiere el Señor. Pero cuando estamos fríos, cuando estamos tibios, ay, oramos 5 minutos, amén y amén. Duelen las tabas. ¿No sabes qué son las tabas? Estas cosas de aquí. Ya no buscamos a Dios como lo deberíamos de buscar. Ya no, nos dormimos. Leyendo la Biblia nos dormimos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya no hay pasión, ya no hay sensibilidad al Espíritu. ¿Cuáles son algunas señales que nos advierten que hemos perdido el primer amor? Rápido, tengo 2 minutos. Número 1, la apatía espiritual. Diga conmigo, apatía espiritual. ¿Qué es apatía? Falta de interés, indiferencia. Es contrario a estar enamorado. Lo contrario de estar enamorado no es el odio, es la indiferencia. El que deja de estar enamorado no es que odia, es que ya le es indiferente. La rutina nos hace mecanizados dentro de las iglesias. Repetimos las mismas palabras, ya no nace algo nuevo. Y vienes a la iglesia y sales peor que como viniste. ¿Por qué, pastor? Porque ya no hay amor. Hay apatía. Apatía espiritual. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 3 versículo 17: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué? Arraigados. ¿Cómo debemos de estar? Arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pastor, ¿cómo venzo
todo esto? ¿Y cómo puedo volver a mi primer amor? Es más, esto nosotros lo debemos de tener tan presente, porque esto lo debemos de estar aplicando diario, semana con semana, quincena con quincena, mes a mes. Debemos de renovados, dice la palabra del Señor. ¿Cómo me mantengo en el primer amor? La misma palabra lo dice en Apocalipsis 2:5. Recuerda. El problema del cristiano frío y tibio es que se le olvida cómo estaba antes. Se le olvida el pacto que hizo cuando estaba con el agua del cuello. Yo te serviré, Señor. Sácame de aquí. Viene el Señor, te saca. Pero la palabra del Señor dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las que las primeras obras. Cuando estabas enamorado, cuando estabas apasionado, cuando me amabas de verdad, cuando todavía no habías conocido a las servidoras, cuando eras verdadero, cuando no te habías decepcionado de nada ni de nadie, porque tu mirada estaba puesta en mí, dice el Señor. Que no habías puesto la mirada en el hombre. Cuando pusiste la mirada, primero te enamoraste de mí, dice el Señor, y después te decepcionaste de los hombres. Y ese fue tu error. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. No tienen que cambiar los otros, tengo que cambiar yo. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no lo haces, dice el Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Arrepentirse es sinónimo de poner un alto, de hacer un stop, de decir: no, no puedo seguir jugando, no puedo seguir fallando, no puedo seguir entristeciendo al Espíritu Santo. Me arrepiento, Señor. Él es fiel y justo, dice la palabra, Señor. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis maldades, me arrepiento de mis congojas, Señor, de mis debilidades. Me arrepiento, Señor. ¿Hay alguien esta noche que ahí en su silla pueda decirle al Señor: Señor, me arrepiento? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y evalúete con esta palabra. Y si tienes que arrepentirte delante del Señor, no con el pastor, sino con Dios: me arrepiento, Señor. Profeta Jeremías dice: así dice Jehová. Ponme Jeremías 6:16, pero ponme la nueva versión. No, ponme la nueva traducción viviente. ¿Tienes nueva traducción viviente? Jeremías 6:16, pero en la nueva traducción viviente, ¿es posible que la puedan poner o no? Leamos. Ahí está. 6:16, nueva traducción. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce. Hay que hacer un alto. Hay que hacer, diga conmigo, hay que detenerse. Es bueno hacer una pausa y evaluarme. Estoy en el cruce. Diga conmigo: estoy en el cruce. Aquí dice: a la derecha, para allá, a la izquierda, para allá, al frente, para allá. Y yo tengo que detenerme y mirar a tu alrededor y pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán ¿qué? Descanso para lo que te está matando y lo que te tiene enfermo. Es el alma que no aguanta
no aguanta, el alma no aguanta. Nuestro pecado no aguanta la línea de iniquidad. Pero cuando tú te detienes, miras a tu alrededor y dices, yo tengo que volver a mi primer amor. Yo necesito volver a encender la llama. Yo me siento frío. Hay gente aquí que se siente frío. Tan frío te sientes que, ¿y por qué no le bajan al aire? Tan calor que está haciendo, anda frío. Ande en él, váyanse por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Eso dice la carne. Eso dice la carne. Diga conmigo, muerva la carne y vivo el Espíritu. ¿Sabe qué yo pudiera hacer esta noche para cerrar este servicio? Yo pudiera hacer un llamado a reconciliar general. Pero no cabemos aquí. No cabemos aquí. Yo quiero que ahí donde usted está se ponga sobre sus pies. Todos, servidores, líderes, herederos. Yo quiero que todos levanten sus manos, cierren sus ojos.